De este momento comienza ADN UNDAV Radio, el programa de la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Noticias, universidad y territorio con una impronta única. ADN UNDAV Radio. Información,
análisis,
entrevistas,
la actualidad
desde su propio ADN.
ADN UNDAV Radio. Hasta las 15 en el aire de Radio UNDAV.
Noticias y la información, universidad y territorio en una canción. Es ADN, ADN UNDAV, la Universidad Nacional de Avellaneda, ritmo popular.
Así arrancamos, lunes 13 de julio, único e irrepetible de 2026. Como cada lunes, a través del aire de Radio UNDAV para hacer ADN UNDAV, el programa de la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Está bien ahí?
Ahí, perfecto.
¿Cómo está, Elena Calvín? Bienvenida, buenas tardes.
Acá estamos, muy lunes, ¿no?
Muy lunes, como muy siempre. Lunes. Todo, siempre que hacemos el programa nos pasa que
nos
es muy lunes.
Nos pasa que es muy lunes, pero este es muy lunes, sí. Después de, sí, muy, ¿no? Muy. De los feriados de jueves y viernes.
Jueves y viernes.
Después de la selección el sábado.
Del copeteo del sábado.
Claro. Día gris, fresquito.
Claro, es muy lunes. Sí. Y es la última semana previo al receso,
ah,
¿no?
Ah, cierto.
Así que muy lunes. Hoy muy. Sí, podemos decir.
Ahora enseguida le voy a preguntar a Elena lo que siempre le preguntamos. Vamos a hablar un poquito el fin de semana, pero ya que lo escuchamos hablar, le voy a dar la bienvenida, por supuesto, también al amigo Diego Orcoyen. Dieguito, querido, ¿cómo anda?
Yo ya estoy nervioso.
Tranquilo, no pasa nada. No nos comamos la mentira de Inglaterra. Tranquilo que no pasa nada.
Fuertes declaraciones.
Matías Basoldo, la puesta en el aire. ¿Cómo está? ¿Bien? Ahora vamos a hablar un poquito, después vamos a hablar un poquito de la selección. Nos gustaría su opinión, un hombre de fútbol. Y Federico Lorenzo, en la producción general. ¿Cómo anda, Lorenzo? ¿Bien? Sí, anda
comiendo
bien.
Mandarina.
Comiendo mandarina.
¿Está otra vez comiendo mandarina? No.
No lo mates. No. Te pido por favor que no. No lo matemos. Bueno, ¿cómo fue el fin de semana? Hablemos así. Después vamos a hablar un poquito más. Pero me interesaría saber cómo vivieron los Calvín el fin de semana del partido.
Calvín yo sola, porque
bueno, es una forma de decir para hablar de la familia.
Estamos mezclados de sí. Apellidos. Bien, la verdad bien. Preparativos durante todo el sábado para llegar a la hora del partido ya con la cena, ya cenados y también, ¿no?
¿Copetearon?
Copetearon, claro.
Vamos a contar.
Yo voy a decir que no. Porque yo tenía cargo. Sí. Yo tenía cargo cuidar.
El área
a
de prensa
Miranda.
Tenía cargo.
Claro. Yo, no. Entonces no podía estar.
Vamos a contarle a la gente.
Estaba a cargo del Fernet.
Claro, era como que conductora designada.
Toda la familia de Elena se juntan en su casa por una cuestión de cábala. Entonces van hijos, nueras, ¿no?
Claro, todo.
Se junta
todo.
Toda la familia. Y Elena arranca temprano con ya claro. Preparando el ágape, la comidita.
Ahí copeteo ahí.
Ahí el compañero Pablo con unos choricitos. O sea que el próximo partido podemos ir a verlo.
No, porque no entran dentro de la cámara.
Sí, hacemos lo
claro.
No. Donde entran,
matan.
Donde entran no, 10, no. Entran 25.
Imagínate, primer gol en contra no, y no, salen no. Disparados.
Se arma.
No. Pero bueno, ¿y cómo está Miranda? ¿Cómo está la nieta? ¿Cómo vivió el Mundial?
Bien, bien.
¿La pintarrajearon de Argentina?
No,
¿camiseta?
Esta vez no. El tema es que está medio asustada.
Claro, porque ven desaforados.
Grita, gente loca.
Claro.
Que grita delante de ella.
Sí, sí.
Entonces ya todo bien mientras ve los colores, la pantalla, está todo bien. Hasta que empieza
hasta
a
que
gritar.
Hasta que ve a su padre
claro,
enajenado.
Claro, enajenado totalmente.
Totalmente, claro.
Pero estuvimos tranquilas nosotras cuando vimos que se empezaba a poner feo.
Se fueron, abandonaron la cancha.
Fuimos y estuvimos mirando. Plim plim, canticuénticos. Oh,
me corto las venas con una galletita.
Para descontracturar, para bajar la ansiedad.
Claro.
La vaca Lola,
tal cual. María Elena Walsh.
Tiene cabeza y tiene cola.
Pero estaba un poquito fastidiosa porque ya era la hora del dormir. Y claro, no estaba la madre, no estaba el padre, conmigo sola no se duerme.
Pero lo vivieron en familia, lo disfrutaron.
Sí.
Más allá de los nervios y el mal momento...
Sí, la pasamos lindo, sí.
¿Y Orcoyen cómo vivió el partido?
También en familia.
¿En familia?
En este caso, una picadita, una pizza.
Bien.
Pero Tranquilo.
¿Usted cómo corta el salamín? Porque vio que hay una forma de cortar el salamín. No se corta redondito. Se corta así, medio de costado.
Ah,
medio
no
de,
sabía. No, porque... redondito. Y le saco la piel.
No. Claro, mira, la piel sí. Pero yo los invito, que esto lo aprendí hace poco, los invito a que corten medio como en diagonal. Lo ponen en diagonal.
Sí.
Que quede la rodajita como estirada, como larga.
Sí.
Se disfruta mucho más el saborcito de la grasa, de las bolitas de grasa.
Eso que le recomiendan a usted, que corte sí. el salame así.
No me quemé.
Son los mismos que comen empanada en frasco. Porque vio que hay toda una moda.
Esto es gente de frasco. Me extraña que no lo sepa. Después esto es gente de campo, gente que hace embutido, que carnea y todas esas cosas. Así que,
no serán consejos del vago Pepo.
No son consejos del vago Pepo. Pero bueno, pruébelo, pruébelo así. Voy a traer un salamín y lo voy a cortar en la oficina para que vea. Bueno.
Muchas promesas, porque ha prometido guiso de lenteja.
Guiso de lenteja ahora.
Ahora promete salamín.
Uno de estos fines de semana vengo con el guiso de lenteja.
Cuando él traiga guiso de lenteja, yo le traigo bocadillos.
¿De acelga?
No, espinaca,
la espinaca es lo mismo.
La torta de nuez, la torta de nuez de postre.
Esa torta de nuez también es un clásico.
Y la torta de nuez. Bueno, pero usted avise cuando trae el guiso de lenteja.
Volvemos de las vacaciones y los voy a esperar con un rico guiso de lenteja. Voy a traer un rico guiso de lenteja para agasajarlos. Así que bueno, tenemos de todo hoy. En un ratito nuestra entrevistada. Vamos a hablar acerca, o mejor dicho, sobre lo que ha pasado y que ya hemos comentado, que es la decisión de la Corte de rechazar el pedido extraordinario que había hecho el gobierno y dejar firme la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, que hace a el expendio de becas, al dinero de las becas y de los salarios docente y no docente. Vamos a hacer un recorrido por las principales actividades de la universidad y también después nos vamos a dedicar un ratito a ver el pronóstico y hablar un poquito de lo que viene, no solo el pronóstico del tiempo, que es el amigo Diego Orcoyen, el especialista, sino también del pronóstico para lo que viene este miércoles.
Bien. ¡Epa!
Mucha info, quédense acá en el aire de Radio UNDAB.
Si esta armonía te ayudara a creer, yo sería tan feliz. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radioundab.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas.
Elegí la música que suena en Radioundab. De lunes a viernes, de 21 a medianoche, la música la elegís vos. Escanea el QR en nuestra web radio.undab.edu.ar y elegí las veces que quieras, la música que quieras.
Melodiverso, un viaje por la pluralidad sonora del mundo, con Leandro Calén. Melodiverso, jueves de 17 a 18 horas por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los miércoles, desde las 15,
de boca en boca, está en la radio pública de la UNDAB.
Vamos a tratar de darle pelea a todos los vientos, sobre todo a los que vienen de la derecha.
Con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
Los miércoles, desde las 15,
de boca en boca, por Radio UNDAB.
Aruna.
Red Nacional de Radios Universitarias.
Comunicación pública desde las universidades.
Radio UNDAB. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio UNDAB.edu.ar. Escúchala.
Entrevista en ADN UNDAB Radio.
Y como lo anticipábamos y estuvimos hablando, la Corte Suprema, esto ya es noticia anterior y sobre la cual hemos abordado algunas líneas, la Corte Suprema dejó sin efecto, rechazó el pedido extraordinario que había realizado el Gobierno Nacional para esta cautelar y que no se aplicaran los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento, que no se está cumpliendo. Por lo tanto, el Gobierno, bueno, debería ya girar los fondos o al menos sentarse a hablar con los gremios para ponerse de acuerdo en lo que será el porcentaje y así poder definir este tema. Pero para saber dónde estábamos con todo esto, qué mejor que hablar en este momento con la secretaria general de CONADU y docente de la Universidad Nacional, Arturo Jaureche, Clara Chevalier, quien está en comunicación y a quien le damos la bienvenida y le agradecemos el contacto. Clara, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por atendernos y por este tiempo.
La agradecida soy yo.
Clara, la semana pasada, el 8, creo, 8 de julio, hubo una reunión entre representantes de algunos gremios con representantes del gobierno, de la Secretaría de Educación, para empezar a definir el tema de estas paritarias y el porcentaje que se tendría que hacer efectivo en los salarios docentes, y no docentes también, ¿no? Pero bueno, en este caso estamos hablando de los docentes. ¿Tenés idea en qué quedó, a qué se llegó, cuál fue la conclusión a la que arribaron desde la representación gremial?
Bueno, la reunión fue una reunión de la parte no docente, digamos, para retomar un trabajo que había quedado pendiente sobre la garantía salarial no docente. En ese sentido, entonces, las representaciones docentes no participamos de esa reunión.
Bien.
Y la reunión, bueno, arrojó un resultado negativo, ¿no? Sin respuestas del Gobierno Nacional, pero bueno, eso la verdad que le corresponde a los compañeros no docentes. Lo que sí me parece informarlo y bueno, y trabajarlo en sus sindicatos, pero sí por ahí me parece relevante dar cuenta de que el Gobierno está, bueno, como en una etapa de negación, ¿no? Uh-huh. Golpeado por el fallo. Tomando nota de que va a tener que cumplirlo, pero en un estado, bueno, qué sé yo, que caracteriza la irresponsabilidad de este gobierno, que parece no terminar de asumir que como poder ejecutivo le toca cumplir las leyes, le toca convocar a paritaria. Digo, bueno, todo esto es algo que el gobierno prefiere negar. En ese sentido, el fallo llega como un golpe de realidad y el gobierno, en la paritaria del 8, bueno, se comportó como con un ánimo golpeado y con una intransigencia, con una negativa al diálogo, ¿no?
Y con respecto a CONADU y a las representaciones docentes, ¿hay previsto algún tipo de encuentro? ¿Ya se está hablando? ¿Se sabe algo? ¿Mostró el gobierno algún tipo, por lo menos, de predisposición para sentarse a hablar de la misma forma que se sentó con el gremio no docente?
Mira, yo te decía, esta reunión no docente es como la continuidad de la paritaria, perdón, la paritaria que se abrió porque había quedado pendiente el tema de garantía, ¿no? Que en el caso docente sí se abordó en la paritaria anterior, ¿no? Entonces no se inscribe en el cumplimiento de la ley, no tiene que ver con eso, ¿no? Y tiene que ver con un trabajo que quedó pendiente. Ahora, dicho eso, voy a ir por otros lados. Por un lado, lo primero que tengo para decir es que ha habido movimientos de índole administrativa del gobierno, requiriendo fondos, bueno, algunos movimientos de ese tipo. Todavía, digo, yo lo tomo con suma cautela, porque este gobierno es un actor irresponsable, impredecible. Quiero, para darte un ejemplo, ¿no? Cuando ocurrió el fallo de la Corte, el gobierno barajó no pagar la paritaria que ya había mandado, que ya había firmado, y que incluso cuya liquidación de haberes había enviado a las universidades había instructivo de liquidación que había mandado a las universidades, algunas universidades habían pagado ya aguinaldo con ese instructivo, y el gobierno barajó incumplir eso, ¿no? Ese es el nivel, claro, de cosa, ¿no?
Claro, recordémosle,
el mal humor que...
Sí, recordémosle, sí, a la gente que, previo al rechazo por parte de la Corte del recurso extraordinario, el gobierno negoció con los gremios un 21,3 más un 3 más o menos, en dos etapas, ¿no? Entonces vos lo que decís, exacto, es que cuando la Corte deja firme la aplicación de los artículos 5 y 6, el gobierno dice, ah, bueno, no cumplo con lo que pautamos.
Exacto. Que son dos caminos distintos, ¿no? Una paritaria,
sí, claro,
se escribe en una serie de normativas, digo, que marcan la negociación colectiva. Y bueno, y la ley de financiamiento universitario que ha seguido su periplo judicial debido al incumplimiento del gobierno, ¿no? Ciertamente el gobierno desde que asumió nos venía negando la paritaria, ¿no? Bueno, se pudo avanzar en una paritaria con un aumento que fue evaluado por nuestras bases en forma positiva y fue aceptado por esta federación. Bueno, cuando salió el fallo, el gobierno evaluó eso, ¿no? Bueno, ahora, luego de esa rabieta inicial, lo cierto es que el gobierno está tomando nota de que ya está mostrando agotamiento el camino judicial, ¿no? En algún sentido, le toca tomar acciones administrativas que den cuenta de esa cautelar que está vigente, ¿no? Y algo de eso ya se ve en estos movimientos administrativos que está viendo, ¿no?
Perfecto.
Que esto, que efectivamente dicen, bueno, la cautelar está vigente, ¿no? No hay mucho más para hacer en principio respecto de lo judicial, uh-huh. Y toca ir actuando como debe actuar el Poder Ejecutivo, que es cumpliendo las leyes. Ahora, dicho eso, esos movimientos administrativos todavía tienen una forma que es difícil de evaluar y que, digamos, no sabemos cuál va a ser su resultado final, pero sí me parece que sí podemos hacer esa evaluación, ¿no? De que el camino judicial, bueno, ya ha dado una respuesta contundente y que en ese sentido ahora le toca al gobierno. Nosotros desde los sindicatos, desde las federaciones, vamos a hacer movimientos para, y desde la comunidad universitaria en general, para requerir uh-huh. el avance en paritarias, ¿viste? Y la respuesta, la implementación de la ley de financiamiento universitario, particularmente en sus artículos 5 y 6, uh-huh. que son los urgentes, pero bueno, en general la ley, ¿no?
Cuando vos hablas de estas señales que puede dar el gobierno, estás hablando, por ejemplo, de el titular de la Comisión de Educación, Finocchiaro, diciendo los dineros se depositan después de fin de mes, o del propio Santilli, jefe de gabinete, diciendo que se va a cumplir con esto. ¿Decís que con eso están dejando ver que, en definitiva, van a hacer caso a lo que dictó la justicia?
Mira, hay varias señales discursivas y hay algunos movimientos administrativos de requerimiento de fondos, ¿viste?
Bien.
Ya hay movimientos más concretos. Ahora, ¿cuál va a ser el devenir de eso? Yo no voy a hacer hipótesis con este gobierno. Y además nosotros sabemos que esta es una discusión política y que finalmente lo que hay que hacer es construir políticamente la certeza de que el gobierno no puede destruir el sistema universitario argentino, ¿no? De que el pueblo quiere un país con universidades públicas, con ciencia, y que no vamos a permitir que destruya nuestro sistema público que tanto orgullo nos da.
Clara, y en este sentido, ¿cuál es la pérdida del poder adquisitivo de los docentes hoy en día?
Mira, en este momento es alrededor de un 30%, de 30 puntos. Y eso debiera ser lo que tendría que recomponer el gobierno como porcentaje, a lo que hay que sumarle la cantidad de salarios que se han perdido, no solo desde que asumió el gobierno, sino también a partir de que el gobierno decidió no cumplir la ley, ¿no?
¿Y hay expectativas en un retroactivo, en un posible virtual retroactivo?
Nosotros vamos a trabajar para que eso... para que eso esté, vamos a dar la pelea. Expectativas en el gobierno, ninguna, pero sí expectativas en, bueno, en nuestra capacidad de lucha, ¿no?
¿Qué imaginan, más allá de que nos estás diciendo que pensás que puede llegar a, o qué movimiento puede llegar a hacer el gobierno, qué imaginan en breve si el gobierno, o si hay un tiempo límite que se le da al gobierno, como sí. para empezar a tomar nuevamente medidas, ¿no? Por parte de, en este caso, de CONADU.
Sí, bueno, lo cierto es que el último plenario de CONADU puso la mira en esta liquidación de haberes que viene ahora, la próxima, digamos, que más o menos pasado mitad de mes va a llegar el instructivo de liquidación a las universidades. Bueno, si ese instructivo refleja la recomposición salarial que corresponde, estamos en un escenario. Si no hay ninguna señal de aplicación de la ley en ese instructivo, bueno, vamos hacia un escenario de conflicto y de medidas de protesta, ¿no?
Clara, y como docente de la UNAC, de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, ¿cómo se vive esta realidad en una universidad del conurbano bonaerense?
Bueno, la verdad que es un momento re difícil, ¿no? qué sé yo, a todos nos costó mucho, creo que el cierre de cuatrimestre fue muy, muy trabajoso, ¿no? Sostener las trayectorias de nuestros estudiantes, porque, bueno, porque no están pudiendo ellos sostener sus economías, ¿no? En general nuestros estudiantes son trabajadores, son trabajadoras, en general trabajadores y trabajadoras de la informalidad, no registrados. Y bueno, la realidad los golpea tanto como a los docentes, y bueno, y a su vez, por supuesto, que la universidad ha estado en lucha, que hemos tenido medidas de fuerza fuertes, y ha sido mucho el esfuerzo que hemos hecho todos los actores de la universidad pública, y en particular, bueno, sus trabajadores, para sostenerla en funcionamiento, ¿no? Pero, digo, a cualquier persona que le contás de otro país que el recorte es del 50%, ¿no? Le hablás de las citas, que el recorte en becas es del 80%. Bueno, la verdad es que se preguntan cómo siguen funcionando las universidades, ¿no? Y la respuesta es, bueno, gracias al enorme compromiso de los actores de la universidad pública, con dificultades enormes, ¿no? Qué sé yo, desde compañeras docentes que se proponen para vender comida en los espacios de trabajo para complementar el salario con venta de cosas que no tienen nada que ver con su formación, por supuesto, hasta estudiantes, bueno, esto, con mucha dificultad para sostener la cursada a lo largo del mes, ¿no? Vemos cómo se desgranan las comisiones a lo largo del mes. Dicho todo eso, la verdad que, bueno, este cuatrimestre en particular yo tuve muy poco desgranamiento de mi comisión y podemos sostener muy bien el trabajo y la verdad que para mí fue muy enriquecedor, ¿no? Son momentos en que también el pensamiento crítico es tan necesario, ¿no? Que si yo, nosotros en la materia estuvimos analizando el rol de las empresas en la última dictadura y trabajando con un informe sobre la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, un informe muy, muy denso, muy interesante, que se hizo desde la Secretaría de Derechos Humanos, el CELS, en el 2015. Y la verdad que son materiales con los que vengo trabajando hace tiempo y que en este momento tienen otro sentido, ¿no? Mm. Como las lecturas que hacemos siempre se actualizan y también las emociones que movilizan estos relatos, estas historias, que son tan importantes en nuestro presente, ¿no? Creo que es que en este momento se está haciendo muy presente se están haciendo muy presentes las ausencias que nos dejó la dictadura, ¿no? En esta democracia que a la que le cuesta tanto dar las respuestas que nuestro pueblo necesita. Bueno, nos faltan los 30.000 compañeros, ¿no? Que soñaron con otra sociedad, con otra justicia. Y bueno, creo que en ese sentido tiene todo el sentido del mundo estar en el aula, dar clase, desarrollar el pensamiento crítico, discutir las cosas que nos importan. Bueno, creo que nuestra actividad mantiene una vitalidad enorme, incluso en este cuerpo a cuerpo, ¿no? En esta cosa bien humana que tiene lo educativo, que es un contrapeso importante para una época que por momentos parece prescindir de lo humano.
Sí, totalmente. Me quedé pensando en esto que hablabas del compromiso de la comunidad universitaria, de docentes, el compromiso en el aula, el compromiso con el amor por la formación, por la profesión. Y de repente se me ocurrió preguntarte si tenés algún número estimativo o porcentaje de docentes que quizás producto, obviamente, de que más allá de amar su trabajo no podían seguir sosteniendo sus casas, su familia, han dejado la docencia en los últimos años precisamente por el desfinanciamiento universitario.
La verdad que el número que tengo es muy desactualizado, ¿viste? Ajá. Porque es el número que tenemos desde todo el sistema. Era de 10.000 docentes hace ya más de un año, y en ese año que transcurrió desde aquella cifra hasta hoy, se hizo muy vertiginoso el número de renuncias, ¿no? De alejamientos. Por eso, bueno, fue tan importante, y así lo evaluaron las bases docentes, llevar algún alivio, ¿no? Tener algún alivio en nuestro salario, dejar de perder, bueno, en esa conquista paritaria, porque la verdad que se estaba algo verdaderamente insostenible, ¿no? Uh-huh. Yo te digo, tengo ese número de 10.000 y después te, en los casos por caso, que en el último año las renuncias fueron enormes, que el ritmo adquirió mucho vértigo, ¿no? Así que la verdad es que yo estoy pidiendo la actualización de esos datos. Espero tenerlo pronto como para poder darlos con mayor certeza y precisión.
Clara, la sociedad, la comunidad universitaria, le brindó en varias oportunidades durante los últimos 3 años, sobre todo, el apoyo a la universidad pública. ¿Qué mensaje le das vos a la comunidad, a la sociedad, sobre la importancia de sostener y defender o seguir defendiendo a la universidad pública? Cerramos la nota con ese mensaje, si te parece.
Bueno, la verdad es que la universidad pública es una institución en la que nos encontramos personas que provenimos de todas las clases sociales, en la que ocurre algo muy emparentado con la justicia social, ¿no? Que independientemente de la cuna en la que nacemos, podemos soñar con un futuro distinto por ahí del que tuvieron nuestros padres. Y creo también que es un espacio muy importante en el sentido de producir conocimiento, conocimiento arraigado, pensado para nuestros territorios, como bien lo sabemos en el conurbano bonaerense y el significado que han tenido las universidades del conurbano en nuestros territorios. La verdad que la comunidad universitaria está muy agradecida al acompañamiento que ha dado toda la sociedad y bueno, que es también fruto de este compromiso mutuo, ¿no? De la universidad para con el territorio y del territorio para con la universidad. Bueno, tenemos mucha pelea para dar porque está claro que este gobierno es enemigo de las universidades públicas, está claro que nos quiere destruir y tenemos de acá para adelante un trabajo enorme, no solo por seguir marcándole un límite a este gobierno, seguir defendiendo la existencia de nuestras universidades públicas, sino también para construir un proyecto de país en el que la educación tenga un lugar importante, la ciencia tenga un lugar importante en términos de construcción de un futuro para una patria soberana. En eso estaremos, tenemos mucho por hacer.
Bueno, perfecto. Suerte entonces, éxitos en la lucha y bueno, gracias por este espacio y bueno, te agradecemos la deferencia de habernos atendido, Clara.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio, en serio, siempre es bueno tener espacios de conversación, de reflexión y bueno, a disposición cuando gusten. Nos vemos en la pelea que será mucha y que tendremos que darla.
Gracias, Clara. La escuchamos entonces a la secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, hablando sobre la situación de docentes de la universidad pública y el estado de la ley de financiamiento universitario.
Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. radioundab.edu.ar.
Aruna.
Red Nacional de Radios Universitarias.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
No Tango Tan, un programa dedicado al tango y al carnaval.
Un programa de música de por acá, música de nuestra pertenencia, el tango, el carnaval, el Río de la Plata, la Cuenca del Plata.
No Tango Tan, todos los miércoles de 13 a 14 horas, le pone arrabal a tu mediodía por Radio UNDAB.
La seguridad informática no es un juego. Glosario de Seguridad Informática. Servicio de correo electrónico. Correo
electrónico. El correo electrónico es uno de los servicios para el intercambio de información que más usamos.
Y también uno de los más elegidos por los cibercriminales para robar datos y cometer fraudes.
Por eso te recomendamos que nunca compartas tu clave de acceso.
Pensá que nunca el administrador de correo electrónico ni ninguna otra persona necesitará tu clave para solucionar problemas en tu cuenta de correo.
Recordá que quien obtiene tu clave podrá leer tus correos y enviar mensajes a tu nombre.
Si sospechás que tu clave es conocida por terceros, cámbiala de inmediato.
Cámbiala de inmediato.
La seguridad informática también depende de vos. Si tenés dudas, ingresá en campusvirtual.cin.edu.ar. Es un mensaje del Consejo Interuniversitario Nacional.
El Faro.
Un espacio de reflexión crítica, un llamado a ver más allá, a iluminar lo que ocultan las voces del poder.
El Faro.
Jueves de 18 a 19 horas.
Por Radio UNDAP.
La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Yo niego al otro porque piensa distinto.
Tú niegas la violencia institucional.
Él niega lo que prometió en campaña.
Tenemos memoria.
Nosotros tenemos memoria. Buscamos la verdad y exigimos justicia.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Latinoamérica sigue sin saldar la deuda que tiene consigo misma. El legado del caudillo oriental nos muestra los caminos que unen a los pueblos de la América Hispánica. Yo soy Artigas. Una novela de Lizzie Rodenas, la historia de Oberabá Caray, el señor que resplandece. Yo soy Artigas, de Lizzie Rodenas, disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina.
Historias de aquí. Con el pensamiento nacional como bandera. Historias de aquí. Miércoles de 17 a 19 horas. Por Radio UNDAP, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Radio UNDAP, aire universitario. Radio UNDAP, Radio UNDAP. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. RadioUNDAP.edu.ar. Radio UNDAP. Voces críticas para construir futuro.
Muy bien, amigos, aquí estamos. Nuevamente para ver a la Argentina. Aquí estamos. ¿Qué pasó el sábado? ¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
Ay, tanta la infartoneta. Ahí.
Igual fue un poco más cómodo este partido.
No. Sí, pero porque ¿qué? ¿Lo miraste desde la cama?
Cuando metió el 1-0 y supusimos que iba a ser cómodo.
Claro, claro, bueno. Porque entramos ganando.
O sea, sí.
Ya con el 1-0.
Yo me pongo, perdón, me voy a sacar la campera, porque ya entré este tema, entró en calor.
Está nervioso. Sí,
ya se puso nervioso. No sé si... Yo le digo, cuídese.
Sí, el bobo. Cuidado con el bobo. Claro. Yo digo, no sé si prefiero... Acá voy a querer también la intervención de Matías Basualdo, que es un hombre de fútbol, pero digo, no sé si prefiero empezar ganando tan temprano, porque Argentina se mete mucho atrás, y eso me da miedo. Y me da miedo porque, por ejemplo, la pregunta que le hacía hoy al amigo Orcoyen
era... Muy bien, amigas.
Muy bien, amigas. A ver, ¿ustedes creen que Argentina es un equipo armado para hoy? Para salir campeón. No estoy diciendo que puede salir campeón.
Ay, yo no me arriesgo a decir.
Porque el fútbol es la dinámica de lo impensado y sabemos que siempre la suerte acompaña un poco. La pregunta ¿es Argentina un equipo armado para salir campeón?
Hacemos encuesta. A ver, señor Matías Basualdo, ¿qué dice?
Diga, no lo escucho, pero dígame que yo repito. Usted cree que sí, perfecto. El señor Federico Lorenzo también, el señor Diego Orcoye que puso que sale campeón Francia, no.
No, me chicané, ¿qué te contesté hoy?
No sé, me contesta muy mal.
¿Contesté que sí?
Trátame con cariño.
Bueno. Pero, por favor, información fidedigna.
Bueno, ahora vamos a explicar un poquito eso, porque para qué. Porque, sí, ganó la mufa. Porque si no, Orcoche, la gente por la calle le tira
claro,
cosas.
Claro, le pega.
Pero ahora vamos
claro.
El Lieberman.
Cuidémonos de esas claro, cosas. Cuidémonos. Esperan en la puerta acá.
Sí, 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 las masas.
Cuídate, tonto. Entonces. Entonces,
yo la verdad no me arriesgo a decir.
No se arriesga.
No, no me arriesgo.
Yo creo que.
Porque es impredecible Argentina.
Es que, para mí.
Entonces, ¿qué decirte?
Yo creo que, al contrario, yo creo que está siendo muy predecible últimamente. Es un gol meterse atrás, es jugar la pelota para atrás todo el tiempo, es la pelota al Dibu. Hay jugadores que hoy, a mi criterio, yo no sé mucho de fútbol, pero lo que veo, digo, no están rindiendo. No está rindiendo. Enzo Fernández, no está rindiendo Rodrigo De Paul. Sí. Insistimos con jugadores, digo yo, Scaloni, con los gladiadores con los que ganó mil batallas.
Claro.
Pero hay otros que están pidiendo en el banco entrar. Y la verdad es que los centrales argentinos están haciendo agua. Entonces,
sí, claro.
¿Vamos a seguir insistiendo con el equipo? ¿Está ese equipo para salir campeón? Bueno, quizás sí, no lo sé. Pero quizás también habría que probar un Lo Celso, un. Nico Paz, que también estuvo mostrando en Europa mucho. Barco, que cuando se juntó con Messi un par de pelotas, estuvo muy bien.
Lo dice un gallina.
No importa, pero fuera de eso. Bueno. Paredes me parece que es hoy de Paredes es de Boca. Y sin embargo, mejor, te voy a decir
es un punto
que es lo mejor
de
la selección. Entonces digo, ¿qué va a pasar? Porque el miércoles puede pasar cualquier cosa. Yo creo que a Inglaterra le ganamos.
Yo pienso que estos partidos son muy...
Bueno, yo creo que a Inglaterra no le ganamos.
Pienso que estos partidos son muy especiales.
Yo les voy a decir, no tiren pronósticos.
No.
No tiren pronósticos.
No. Yo puse que ganaba Egipto. Y me equivoqué.
Bueno.
Acá tenemos un egipcio con gustos por la cultura de Cabo Verde. Con un poquito de Suiza.
Para jamás la bañera. No, como un egipcio. Yo lo que quiero decir es, vamos a Argentina, ojalá que sea... Pero pensar en Inglaterra no me asusta, sí me asusta pensar una final con Francia. Con dos pan lactales nos comen. Muchachos, vamos a hacer...
¿Usted cree que entre Francia y España gana Francia?
Sí, no tengo duda. Ojalá me equivoque, pero no tengo duda. Sí, hincha de River.
Hincha de River, dice acá.
¿Qué? Mbappé de River.
El productor general, dijo, por lo bajo, hincha de River.
Hincha de River, dijo, sí. Bueno.
No me animo a decir todo lo que
no,
dijo
no,
después.
No, se puede.
Porque no, quedó mal yo después, ¿no?
Pero en definitiva, el tema de Argentina es unanimidad. Acá lo importante es saber por qué en el PRODE que se hizo en la universidad hubo gente que puso como candidato para salir campeón a Francia.
Yo te voy a decir algo primero.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Mucho Hernán gusto. Tío Orcoyen.
Sí.
No, digo, para salir campeón hay que tener suerte también.
Obvio, la suerte del campeón.
Hay que jugar, hay que tener jugadores, sí. Argentina los tiene.
Sí.
Y también hay algo, viste, un fuego sagrado, hay corazón, hay garra, hay ganas de ganar.
¿Y por qué querés decir que
Argentina no lo perdió, que es lo que tuvo... En Qatar, que también jugaba mejor, no lo voy a negar, pero tiene esas ganas, tiene esa impronta, tiene esa rabia.
¿Y
esa
por qué le pusiste a Francia entonces?
Por dar vuelta al resultado, tengo una explicación lógica, razonable.
No. Les pregunto, frente a, ¿no? a una final, supuesta final, que podría llegar a ser entre Argentina y Francia, ¿cuál de los dos equipos estaría más nervioso? ¿Francia o Argentina?
Buena pregunta.
¿Por qué?
Me parece que Argentina ya ganó. No va a tener esa presión que ahora tiene Francia, me parece, porque todos dicen candidato, tiene todos los jugadores, Mbappé vuela, Dembélé, jugador del Balón de Oro, y qué sé yo. Como que tienen más presión, me parece. Por eso, están depositando.
¿Y en el 2022 teníamos nosotros la presión? Porque en el 2018 ellos... salieron campeones contra nosotros. O sea, vos decís con esta lógica, entonces en el 2022 nosotros teníamos más presión.
Yo estoy mirando ahora. Acá con la mirada puesta en Estados Unidos.
Yo creo que esa famosa frase de billetera mata galán. Los triunfos tapan muchas cosas. Argentina ganó, tuvo suerte, está muy bien. Vamos para adelante. Pero cuidado, porque yo no sé qué puede pasar. Salvo que yo creo que Scaloni ya está. O sea, no se le puede pedir más nada. Bueno, sí, obviamente, que saliera campeón sería. Pero digo, si eventualmente contra Inglaterra no se hiciera un buen partido, nadie le va a cargar a Scaloni porque ya lo que hizo históricamente.
Pariente,
Copa.
Mira, bobo.
Pero. ¿Qué te pasa? Pero digo, salvo que haya un papelón, pero no sé. Los triunfos tapan muchas cosas, así que no sé, Orcoye. No sé. Vos le pusiste a Francia.
Tranquilo, Leo.
Así que, cuidado. No sé. Yo no sé quién puede estar más nervioso. No sé. Pero si con Egipto estábamos como estábamos, imagínense jugando contra Francia. No sé, ahí clonazepam.
Pero es un partido
de nosotros, pero nosotros no jugamos, Hernán. ¿Cómo? Yo hablo del equipo.
No. Ah, el equipo, no.
Claro, clonazepam para nosotros.
Sí, sí, obviamente.
Pero yo pensé, son partidos tan especiales que se deja de lado lo que venían en la trayectoria que venían teniendo, ¿no?
Sí.
Yo creo que entran en juego otras cosas, como decía hoy.
Bueno.
Me parece a mí,
esperemos,
¿no?
Esperemos. Ojalá. Bueno, ojalá sea así.
No, la semana que viene no, porque no estábamos. Cuando volvamos, el lunes.
Paso a paso, paso a paso. Ahora estamos con Inglaterra este miércoles a las 16 horas, por favor.
Si salimos campeones. Volvemos a hablar del tema cuando volvamos.
Bueno.
Si no llegáramos a salir campeones.
No hablamos más.
No se habló más. Se terminó un mundial. ¿Para qué? Claro. Ya está. No hay nada más que hablar. ¿Qué mundial?
Perfecto.
¿Qué hubo mundial?
Tiene razón, claro.
¿Hubo mundial?
No. O sea. Claro. Bueno, nada.
Nada.
El exitismo, solo el campeón, lo
el
que vale.
El bilardismo puro. El bilardismo puro.
Muy bien, amigas.
Acá preguntan, Orcoyen, usted si llega a ganar.
Un hincha de Temperley, mire, es en extinción que se asoma ahí el gasolero.
Pero disculpa, Dieguito, estamos hablando de fútbol. Perdón. entonces. Entonces, digo, Orcoyen, acá me preguntan por auricular, en el caso de que saliera campeón Francia, ¿no?
Un hipotético bien, amigo,
caso.
Sí, sí.
De que sale campeón Francia. Y usted se gana el pro de que interno. ¿Va a invitar a comer acá a la gente de...?
Pero por favor.
No quiero
responder. No, perfil bajo, paso a paso, como yo diría Mostaza.
Yo transmito lo que me pregunta el productor. Nada más, todo lo que
le paso a paso, paso a paso.
Miércoles, bueno, primero, adiós, amigo. Miércoles, entonces, primera semifinal, el martes. Mañana, primera
16
semifinal.
Horas.
España-Francia, veremos qué es lo que pasa. De ahí sale el campeón,
Perdón, sáquenlo del aire ya. Sáquenlo del aire, sáquenlo del micrófono. Córtale
de ahí sale el rival de la Argentina, quise decir.
Córtenle el micrófono, es una falta de respeto.
De ahí sale el rival de la Argentina.
Por favor.
Mañana, 16 horas, ¿no? ¿El partido es? ¿4 de la tarde?
4 de la tarde.
4 de la tarde.
Mañana no, el miércoles.
Callate si le pusiste Francia vos. Mañana, 4 de la tarde, sale el rival de la Argentina.
Ah, mañana.
Mañana sale el rival de la Argentina.
Ya entendí, perdón.
Así que.
Estamos bien.
Y el domingo.
Hoy tenemos un día.
Y el domingo nos sentaremos ahí en su casa a comer la picada y los choricitos.
Perfecto.
Que
no,
prepara
no,
Pablo.
Casa no venga.
Pero hay choricitos.
No venga porque rompe la cábala y no.
Bueno, veremos qué es lo que pasa. ¿Tenemos pronóstico o no?
Muy bien, amigas.
¿Tenemos pronóstico? ¿Tenemos? ¿Tiene pronóstico, amiga?
Sí, pero no me van a creer lo que le voy a contar, así que no sé si
lo
voy a contar.
Entonces no lo cuente. ¿Tenemos efeméride?
Efeméride, sí, tenemos.
Vamos con la efeméride.
¿Cómo no vamos a tener efemérides? ¿Usted no quiere decir la cábala? ¿Qué? No entendí.
¿Qué cábala?
¿El pronóstico?
Ah, sí, sí, al final lo dice, sí. Exacto, sí. El señor es Hitchcock. Es el Hitchcock del pronóstico.
Bueno, les cuento. Hoy, 13 de julio.
Sí.
¿No? Es el día 194, el 194º.
¡Bravo! ¡Muy bien! ¿Cómo estamos con los ordinales?
Día del año.
Sí.
Y quedan 171 días para terminar este 2026.
Genial.
O sea, ya llevamos más días.
Más transcurrido.
Más años yo.
Que lo que falta.
Más días de lo que falta.
Bien.
Con respecto a las efemérides, específicamente, le voy a contar que hoy es el Día Mundial del Rock.
Mire usted.
Es en homenaje del Festival Solidario Live Aid de 1985.
Perfecto.
Ponele.
Bien. Sí.
Ponele.
Nadie lo va a chequear.
También en Argentina tenemos dos efemérides importantes. Hoy es el Día Nacional de las Telecomunicaciones, que recuerda la entrega de las primeras licencias cooperativas en comunicación, y es el Día del Trabajador de la Electricidad, en homenaje a la creación de lo que es la Federación Argentina de Trabajadores del Sindicato de Luz y Fuerza Nacional.
De la Argentina, correcto.
En 1948. Así que hoy es el Día de todos los Trabajadores de la Electricidad. Una efeméride que tiene que ver con la universidad. Hoy se celebra el Día Internacional del Director y de la Directora de Orquesta.
¡Ah! Los que tienen la batuta.
Exacto, los que tienen la batuta acá de los graduados y graduadas de la UNDAB. Internacionalmente, hoy también es el Día Mundial de las Tejedoras.
De las que tejen con las agujas.
Felicitaciones.
¡Feliz día!
Felicitaciones.
Muchas gracias.
¡Feliz
muchas
día!
Gracias.
Bien, amigas.
Sí, muy bien. Sí, feliz día para la amiga Cecilia Fernández también, que anda tejiendo.
Ah, bien.
Como usted, sí, anda tejiendo bufandas y esas cosas.
Muy bien.
Así que felicitaciones. ¿Hoy es el Día de la Tejedora?
Sí, sí.
Ah, qué bueno.
Póngase con un chocolate, sí. Póngase con algo.
No,
rata.
No supe por qué.
¿Por qué?
¿Cómo está orgulloso? ¿No?
Es un hooligan.
Se desató hoy. Se desató.
Es un violento. Este muchacho está violento, no sé.
Un poco de orden, ponga acá el operador.
No sé, pero está violento. Yo creo que el fútbol lo pone así como...
Sí, sí, me pone nervioso, me estoy nervioso. Estoy
como nervioso. Sí. Entonces, felicitaciones a usted.
Muchas gracias.
Teje muy bien usted, muy bien, la verdad. Esa muñequita que ha hecho, la verdad, impresionante.
Muchas gracias.
Impresionante.
Un día como hoy de 2014, Argentina perdía la final en el Mundial de Brasil.
Oh.
¿Se acuerdan del gol de Goetze? Sobre el final del partido. Partido injusto que nos robaron con la falta que le hacen a Higuaín. Anula Mufa acá.
Claro.
Anula. No, pero bueno, para traer a colación un dato mundialista.
Y yo tengo otra de fútbol.
A ver.
En 1997, un día como hoy, se produce el regreso de Diego Armando Maradona a el fútbol argentino. Mirá. En su segunda etapa en Boca Juniors.
Muy bien, cuando tenía el pelo pintado, ¿no?
Amarillo.
Sí, sí, azul y amarillo.
Que volvió con Cani, con Canigia.
Claro.
Canigia
claro.
También jugó con él. Qué bárbaro, ¿eh? Muy bien.
¿Cuántos años? El 97.
Acá estoy bueno con la matemática.
No,
29.
No sé, 39 o 29.
29.
Está bien, está bien.
29 años, Dios mío. Me acuerdo yo lo peor.
¿Se acuerda de Maradona con...?
Claro.
Con
yo también, algo también. Era la época de Chamí, ¿no? Alfonso Chamí.
Claro, Alfonso Chamí.
Coincidieron, sí, creo que, con Canigia y con Maradona.
¿Y ese japonés que trajeron?
Nakajara. Takahara.
Hizo un gol, creo, ¿no?
Takahara, hizo un gol.
Eso invento que hacía.
Eso es invento. Ese era el Boca de Macri, ¿no?
Sí.
Sí.
El Boca de Macri, sí.
Sí, sí. Sí, sí.
Qué bárbaro, Dios. ¿Tiene alguna otra efeméride usted, amigo Orcoyen? Orcoyen, le voy a decir, llegué Orcoyen.
Un día como hoy, moría Frida Kahlo en 1954, la pintora mexicana, fallece en Coyoacán, una semana después de haber cumplido 47 años, qué joven,
sí.
Víctima de una bronconeumonía.
Perfecto, entonces, eso con relación a otros 13 de julio, y con respecto a este 13 de julio, que estamos viviendo estos días tan fríos, ¿no? Con tanto frío. La semana pasada, el hielito en el parabrisas del
terrible
auto.
Qué difícil es sacarlo.
Nunca le echa agua caliente, Orcoyen. Usted que siempre le aparece.
Muy bien, amigas.
No le echa agua caliente. Mire que se le raja todo el vidrio. Le estalla. Con respecto al tiempo.
No me van a creer.
¿Por qué no me van a creer? Yo le creo todo. Yo le creo todo.
Tenemos una mañana, una tarde fresca, una mañana más fresca aún.
Sí, yo me meto.
Neblina. Y mañana dicen que va a ser frío también, ¿no?
Muy bien, amigos. No estoy tan de acuerdo.
¿Cómo no están?
Espere.
Hoy yo ya tengo planificado llegar a casa, ponerme una película de Sandrini, taparme hasta el cuello y dormir.
Yo les cuento que mañana rota el viento. Y va a venir viento norte. Empiezan a subir un poquito de a poco la temperatura.
Ahí empezamos a contagiar.
Mañana tendremos una máxima ya más cercana a los 16 grados. El miércoles sube un poquito más. ¿Y el jueves a qué temperatura llegamos de máxima? 21 grados.
Sí.
Una primavera.
A mí lo que me importa es la mínima.
Estamos hablando que la mínima también van a ir subiendo, ¿eh? No vamos a tener mínimas de 10, máximas de, como decía, 21,
bueno,
es un montón.
Bien, claro,
21
sí.
Grados el jueves. Ahora, ¿qué pasa? Esto tiene un costo. Van a ser días húmedos, más neblinosos, y hacia el final de la semana se vienen ellas.
Lluvias.
Se vienen ellas.
No, lluvias.
Las precipitaciones,
o sea,
aisladas
no se
en
puede,
principio.
Así
tenemos.
No se puede, que así que nos dé el
tono. Aumento de la temperatura, humedad.
Exactamente.
Nubosidad o neblinas y después lluvia.
Exactamente, en la previa del fin de semana, posibles lluvias aisladas. Así que medio que calor, pegajoso, niebla y lluvia.
Horrible. Prefiero que haga frío, le voy a decir.
Horrible. Pero bueno, ¿y por qué se da ese fenómeno de que temperaturas un poco más altas y
viento
después
norte,
lluvia?
Viento norte, choca una masa de aire caliente con una masa de aire frío y bueno, pasa lo que pasa.
Como chamulla,
Se produce.
Una masa de pizza.
Si querés,
una
te tiro los estopascales por la cabeza.
No, no
pero
me tires
no sabés qué hacer con los
estopascales. Déjalo ahí. No te hagas problema, me arreglo así.
Qué programa tuvimos hoy.
La tenemos que ir.
Por favor.
Nos están echando, me pegan con la escoba.
Échenos, por favor, señor Matías Basualdo, porque esto no da para más. No da para más.
Diego Orcoyen.
Nos vemos el lunes.
¿Primero?
No, el lunes no vengo yo.
¿Por qué no?
Porque estamos de vacaciones.
Bueno, pero algún lunes nos veremos, ¿o no? Yo dije nos vemos el lunes, no dije el lunes que viene.
Ponele que algún lunes nos vemos.
Gracias por haber estado y que gane Argentina el miércoles. ¿Eh? Vamos, Argentina.
Vamos.
El miércoles sube la temperatura porque juega la selección. Bien. La escaloneta. Ahí está. Gracias, Orcoyen.
Nos vemos.
Elena Galvín, como siempre, un placer. Gracias por haber estado.
Muchas gracias a usted.
Gracias, Federico Lorenzo, en la producción general. Oh, Lautaro, ¿cómo anda? El señor Lautaro Federico, que está
sí,
por allí también.
Sí, se puso la gorra, Lautaro. Se puso la gorra.
Y el señor Matías Basualdo, el hincha velezano, como siempre, los controles. Gracias, ¿eh? Nos volvemos a encontrar después del receso.
Exacto, por favor.
Algunos de esos lunes que vengan después del receso.
Claro, esperemos que no haya paro.
Esperemos que no. Y que se resuelva el conflicto universitario.
Y que nos paguen lo que corresponde.
Gracias, nos encontramos a la vuelta. Gracias por haber estado del otro lado. Chau.